Radio Marca es emoción. Radio Marca.
Centro Equilátera es la nueva apuesta por tu salud y rendimiento en Valladolid. Nutrición especializada, fisioterapia manual avanzada, readaptación físico-deportiva, entrenamiento, psicología, pilates. Todos los secretos que necesitas saber en tu planificación alimentaria y estrategias nutricionales de la mano de Fernando García Oliveri, nutricionista deportivo, para maximizar tu rendimiento en competiciones. Y si no eres de Valladolid, tu plan nutricional en www.centroequilatera.com, en el mail info@centroequilatera.com o en el teléfono 690-212-562. Déjate asesorar por los mejores profesionales. Este año Desafío Urbión celebra su 10º aniversario y lo hace a lo grande, acogiendo el Campeonato del Mundo de Skyrunning. Ven a disfrutar el fin de semana del 6, 7 y 8 de septiembre de los mejores corredores del mundo a Covaleda, provincia de Soria. También hay dorsales disponibles para corredores no profesionales. Toda la información e inscripciones en www.desafiourbion.com.
She loves the cocaine, but cocaine don't love her back. When she's upset, she talks to Maury and takes deep breaths. She's a 90s supermodel. Way back in high school, when she was a good Christian, I used to know her, but she's got a new best friend. A drag queen named her Virgin Mary takes confessions. She's a 90s supermodel. Yeah, she's a master. My compliments. If you wanna love her, just deal with that. She'll never love you more than money and cigarettes. Every night's a heartbreak.
Hey, don't think about it. Hey, just let it go. 'Cause her boyfriend is a rock. Tenemos entrenamiento a lo Granado. Juan Carlos Granado, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas tardes.
Bueno, tienes unas cuantas preguntas que luego, como ya sabes, a mí me gusta más primero aprovechar que te tengo aquí para preguntarte mis cosas y demás. Te estaba diciendo micrófono cerrado justo antes de dar la palmada y entrar en directo, que me he encontrado, me encantó el fin de semana estar en Peñagolosa y reencontrarme con aquel mundial que yo creo que marcó un antes y un después.
¿No habías vuelto desde entonces?
Sí, sí, vale. Había vuelto, pero para mí ha sido especial el hecho de entrevistar a Ragna y a Luis Alberto. Bueno, vale. A Ragna no tengo tanta confianza como con Luis Alberto, pero yo me acuerdo con Luis Alberto tanto en la previa del Mundial de Peñagolosa como en el de Portugal. Fueron dos de las entrevistas que hice, estuvieron en el programa, en uno de los primeros programas especiales que hicimos también de Ingrávido. Entonces para mí era muy especial. Y luego me he encontrado dos o tres comentarios de oyentes que le habíamos dado muchísimo bombo a Luis Alberto y a Ragna y que prácticamente habían hecho el ridículo en Peñagolosa. Y yo decía, madre mía, cómo es la gente también de decir, que le pedís a Luis Alberto que ganase la carrera el otro día, con gente que está entrenando y que le ha entrenado casi de manera específica como Canales, o como Ricardo Cherta, ¿no? Prácticamente que es de la casa y que quiere ganar algún día la MIM, no sé, vamos.
¿Y que tiene 49?
No, Luis Alberto tiene menos, yo creo.
Pues es de 75 o 76. Por ahí.
No, tiene algunos menos. Yo creo que hizo los 40 el año que hubo la movida con la, si te acuerdas, con la Salomon Ultra Pirineu, que puso una imagen vestido de guardia civil, 40, cuarentón y muy orgulloso, y eso fue 2017, yo creo.
No sé, yo tengo idea de que es del 74-75, ¿eh? Porque sí, yo corrió con Luis Alberto.
Es curioso.
O sea, aunque ahora yo, cuando era atleta corríamos. No nos identificamos nunca porque él hacía obstáculos, pero bueno, algunas carreras de cross y de tal, sí, él corría en el Capiscol de Burgos. Yo corría en los clubes de aquí de Valladolid, en el CDU, en el...
¿Y qué hacíais? ¿En qué pruebas compartíais?
Algún 5.000, yo creo que corrimos juntos, y crosses por aquí, de campeonatos autonómicos y tal, sí, es a saber. Es que bueno, no es tan... O sea, por eso te digo que no creo que
bueno, tiene una, como digo yo, una planta y ver a Luis Alberto.
Es más, te había dicho, de las dos entrevistas, te he visto más cambiado a ti que a él.
Pues puede ser.
Más niño, tú.
Puede ser, estoy de acuerdo. Es verdad que, por ejemplo, la entrevista de la primera de Peñagolosa, sí, así se nota bastante el tiempo, las cosas como son.
Y, por supuesto, vamos, yo que haya acabado en ese tiempo muy digno, vamos, dignísimo, me parece impresionante, vamos. De hecho, yo pensaba que iba un poco más en plan turista, pero no, no, ya veo que Luis Alberto sigue con el gen competitivo.
Bueno, una de las respuestas que yo saco, bueno, que sale de cajón preguntárselo, es el hecho de que si a partir de aquí puede conseguir la motivación adecuada para volver a competir. Porque, bueno, ya sabemos en la ultra distancia que hay otros ejemplos de que están compitiendo a primer nivel mundial, ¿no? Como por ejemplo Miguel Ángel Heras, que es más mayor que Luis Alberto.
Sí, sí, sí. Bueno, no sé, lo ha pasado tan mal con los dolores, lesiones y todas estas cosas que suelen pasar ya a esas edades, que lo raro es lo de Miguel, que no sé si volverá a tener la motivación de volver a ponerse competitivo como a él le gusta. Porque claro, tiene que ser consciente de la edad y bueno, el Ría también creo que le veo muy enfocado en su trabajo. Y me imagino que para estos objetivos le vale lo que entrena a nivel específico, pero ya para ponerse más en serio y entrenar y ponerse a un nivel de poder ganar una carrera, si no del maximísimo nivel, pero sí de un gran nivel, puf, yo no sé si, bueno, no he hablado con él últimamente, no sé en qué situación mental está, pero le veo ya como que está un poco más, que quieren, no quiere tanta tensión competitiva.
Fíjate, yo creo que lo que más le cuesta es, él lo ha dicho, ¿no? Lo de ponerse a entrenar series y demás, que eso le da mucha pereza. Es lo que dice él, que se ha encontrado este invierno, que dice, empiezo la semana que viene, empiezo la siguiente. Empieza el mes que viene.
Claro, y él con la capacidad aeróbica que tiene y toda la memoria de entrenamiento que tiene, será capaz de tener muy buenos resultados. Porque claro, va a vivir de las rentas unos cuantos años. Pero claro, le hace falta ese plus para estar adelante de las carreras y eso es lo que le va a dar pereza. Y no me extraña, porque excepto Nadal, que es un ambiente competitivo y quiere ganarlo todo, yo no conozco casos de gente que tenga 30 años seguir ganando carreras y entrenar para ganarlas.
Bueno, pese a que pueda tener una carrera muy dilatada en el mundo del trail, porque yo siempre digo...
Sí, pues que viene del, del atletismo, del y luego esquí, estuvo en los Juegos Olímpicos,
etcétera, etcétera. Que sí, porque tiene que
ser... Él ha entrenado de verdad como un deportista de altísimo nivel.
Sí, de hecho él lo defiende, además dice... Sí, bueno, no. Si no lo has escuchado, que me imagino que tú lo has escuchado, para mí una de las mejores entrevistas que ha habido esta temporada es la que le hacemos a propósito del estreno de la serie de la Guardia Civil, de KM. Sí. Que a mí me gustó muchísimo, reflejando la realidad, que luego tú también has dado alguna pincelada alguna vez del tema del doping, ¿no? Del hecho de que los sacrificios que ha tenido que hacer para estar metido en el programa y que le viniesen a buscar a casa.
Claro, etcétera, por eso hay todas estas cosas de la gente nueva del trail, que viene de otros deportes de una manera más, no te digo amateur, pero no tan profesional como él, le dejan un poco sorprendido, porque él ha vivido toda esa parafernalia que requiere ser deportista de élite, con un control exhaustivo de todas las, cada época el sistema que haya estado instaurado, y él ha vivido eso en primera persona durante muchos años, y además con la suerte para él, porque se lo ganó merecidamente, claro, ser guardia civil, que es verdad que no es como el ejército, pero te da muchas prebendas para poder entrenar, entonces él ha podido entrenar mucho y muy fuerte, y ha entrenado como un atleta. Y de hecho yo creo que todavía mucho más estructurado que la mayoría de la gente del trail ahora. No te digo, ya hay gente que empieza a entrenar muy en serio y toma las ganancias marginales, se las toma muy a pecho. Pero yo creo que Luis Alberto solo tenía grabado a fuego, porque viene de deportes de mucho entrenamiento estructurado, como el atletismo y el biatlón de invierno. Entonces yo le he visto entrenarse como se lo toma y es un puto machaca.
Yo me acuerdo cuando dices eso de la Guardia Civil, me acuerdo cuando estuve cacharrando, fíjate que no lo hago muy a menudo, que me fío mucho de lo que me contéis los expertos, la selección italiana yo creo que era de traer, que eran todos o bomberos o policías.
Bueno, es que en Italia tienen un sistema montado que yo creo que aquí en España, pues, no sé si habría mucha
facilidades.
Polémica, porque es verdad que se les da muchas facilidades, porque tienen la posibilidad de entrar a la forestal o la policía, a los carabinieri. Sí. Entonces, lo que tengo yo entendido, que yo creo que también ha cambiado eso. Ellos cuando llegan a un nivel X, campeón nacional de en algunas distancias o de algunas disciplinas o son internacionales, les da la posibilidad de optar por ser funcionarios, ya sea la policía forestal o las carabinieri. Si quieren, lo son y se meten en ese sistema, con lo cual les da muchas facilidades para competir y entrenar, o no, quieren ser su propia profesión o seguir siendo solamente deportistas de alto nivel si tienen el suficiente nivel. Pero vamos, siempre se ha vivido en el atletismo que los mejores equipos italianos estaban casi siempre en estos dos equipos y venían a competir en los campeonatos de Europa de las ligas, en los crosses. Entonces, digamos que eran funcionarios y podían entrenar con toda la facilidad que le da, por ejemplo, el ejército aquí en España, que es una especie de policía de este tipo encubierta, que depende del capitán que te toque, te dejaba entrenar más o menos, o te daba más permiso o menos, porque eso yo, aquí en los cuarteles de aquí de Valladolid, cuando yo era joven y entrenábamos, llegaba un capitán y decía, oye, ¿os importa que se embrisque a estos chicos que tienen el campeonato militar esta semana? Y luego te decía, no, es que si ganamos nos dan 2 semanas de permiso. Y nos van a dejar entrenar toda esta época para ver si somos capaces de ganar.
Pero que se les va a hacer series allí por el Pinar.
Claro, claro, claro. Sí, sí, y la Guardia Civil lo tiene, pero no lo tiene tan estructurado o tan facilitado como los militares.
Bueno, allí los que os habéis incorporado más tarde al trail running, Manu Merillas estaba dentro del grupo de élite, Luis Alberto Hernández, por supuesto, es Guardia Civil, pero bueno, hay algún ejemplo más también. Bueno, estaba Miguel Caballero también, que era Guardia Civil. Pero bueno, que sí, que sorprendía con el caso de Italia, que me quedé yo con aquella película. Te voy a preguntar, antes de dar paso a los oyentes, Golden Trail Series, estreno este pasado fin de semana, están con la gira asiática, Japón, una carrera de prácticamente poco más de 20 kilómetros, 2.100 metros de desnivel positivo que hay.
Eso es cierto.
Sí, eso dice. Pues, madre mía. Es que yo según, te doy el titular, hablo con Alex García, porque como no ha habido streaming, que eso sí que le pongo en el debe de las Golden Trail Series, igual que criticamos en otros aspectos a Sky Running, parecía que iba a ser la gran apuesta de la televisión, que por eso hacían además un circuito en flor, que tenía varios bucles. Carrera nueva, además, que prácticamente yo pensé que, desde mi ignorancia, que estaba diseñada exactamente para que la televisión nos pudiese ofrecer la carrera. No fue así, no hubo streaming, además se subió pocas horas antes, me imagino que algún problema técnico hubo. Al final nos tenemos que fiar de lo que hemos visto en imágenes, que como he dicho yo, digo yo por las imágenes me da la sensación de que no es técnica, será juguetona, pero que no es técnica, me refiero que no hay un riesgo de un kilómetro en una subida. Incluso Calamorro me pareció bastante más técnica. Y le preguntaba a Alex García, ¿no? Y le decía, digo, oye, Alex, tal y cual, digo, la carrera más técnica y más rápida que he hecho en mi vida.
Técnica y rápida.
Sí, dice, 2100 en 20 kilómetros, ¿qué quieres, tal? Y digo, vale, vale, vale. Y así le respondía, vale, la carrera más dura que he hecho en su vida, dice. Y le preguntaba a Marta Martínez, a la corredora asturiana, porque digo, bueno, esta está acostumbrada a Asturias, digo, me va a decir quizás algo un poquito más valorando, ¿no? Además que viene del Skyrunning. Y me decía que dice, claro, no, es que no es que haya sido muy técnica o muy difícil y demás, sino que el ritmo al que se va, dice, te hay prácticamente todo el rato con sangre en la boca. Entonces, claro, se hace durísima la carrera. Al margen de las condiciones, de que sea muy juguetona, escaleras, raíces, todo el rato te permite correr sin unas pendientes a lo mejor muy fuertes, luego se pone una pendiente muy fuerte, pero prácticamente vas corriendo todo el rato. Dice, entonces sí, se hace muy, muy dura. ¿Qué te ha parecido así? Porque a priori, claro, resultados, ¿no?
Bueno, resultados, pues Patrick parece que se está consolidando ya en circuitos un poco ya
serios,
menos apropiados para un africano, porque bueno, a ver, es de correr, por lo cual tiene ventaja, pero bueno, ha sacado mucha distancia, bueno, excepto a este suizo que, bueno, yo reconozco que no le tenía localizado al suizo de la orientación y que ha entrado muy cerca de él. Y luego, pues bueno, los clásicos. Bueno, la Swin, que bueno, sigue estando a un nivel muy bueno, aunque no.
Fichaje de normal esta temporada.
No como el año pasado. Y bueno, el polaco este, que no falla nunca, que siempre está ahí. Da igual que sean carreras rápidas, que sean carreras técnicas, que sean carreras duras. Es un tío muy completo y siempre está en forma. Es una especie de 99% todo el año. No tienen grandes.
Un all-in, sí.
Sí, sí, es un tío. Y luego los españoles, pues bueno, españoles e italianos hay muy igualados, aunque un poco por encima de los italianos. Y el otro suizo, sí, que hemos comentado, que pensábamos que iba a estar un poco más arriba. Igual no se le dio tan bien al circuito juguetón. No creo que tenga una bajada de rendimiento.
Hablas de Roberto de Lorenzi.
Eso es.
Querías que dijese yo el nombre, ¿no? No. Me la has dejado ahí para que dijese yo el nombre.
Bueno, para
que me lleve algún, para que me lleve algún palo.
Pues mira,
más.
Al final eran dos suizos, dos españoles, tres y cuatro italianos. Bueno.
Para que te veas lo de la audiencia. Junto a las críticas a Luis Alberto y a Ragna, de este que yo.
Te han dado palos por el Roberto.
Por Roberto Lorenzi, bueno, 2 semanas comiéndome palos por un tubo. No había terminado, yo creo, que la carrera de Japón y ya tenía comentarios diciendo, ¿y ahora qué vais a decir que ha quedado sexto? Y digo, pues que tendremos que hacer la comparativa. Digo, yo siempre voy al análisis, digo, ¿será que hay más nivel en las Golden Trail Series? Es el tema de debate hoy de la tertulia.
Bueno, tu hermana, tú fíjate. ¿Cómo conseguir llegar al mismo punto por varios caminos diferentes? Aparentemente, Alex y Roberto están muy igualados en carreras lisas.
Sí.
De hecho, han llegado al sprint en la media maratón de Barcelona y eso que ganó Alex. Pero bueno,
2:10.
¿no? En la media maratón de Barcelona.
1-4. No sé qué estaba pensando.
Los dos son una buena marca. Yo no sé si Roberto incluso la marca personal de Alex, ¿no? Y luego llega a la primera carrera que se juntan los dos y le saca 8 minutos.
En acantilados.
Acantilados.
Más luego otros.
Más luego, mucho, no sé, más. Una... Mucho más en Calamorra. Con lo cual, dices, el nivel de entrenamiento de Roberto es mucho más alto, se supone que es mucho más completo, es capaz de aguantar ritmos más exigentes y en distancias más largas. Y en distancias más cortas, por supuesto, también. Pero luego llega aquí y la sensación que te da es que depende del circuito, la rendimiento de los corredores varía muchísimo. O sea, entonces es difícil. Ya va a llegar un momento que decir, en esta carrera ganará este, pero en esta otra carrera puede que gane este otro, porque este se le dan mal las escaleras, se le dan mal las zonas técnicas, se le dan mal las zonas en las cuales tienes que estar haciendo apoyos muy rápidos, o no te encuentras, o sea, te sacas fuera de control, o muchos cambios de ritmo, con mucho trabajo de reserva anaeróbica. Es decir, es que al final estamos hablando de que, claro, en el atletismo estamos acostumbrados a que siempre ganan los mismos en las mismas carreras.
El mismo contexto.
El mismo contexto, porque el nivel de incertidumbre es muy bajo. Sin embargo, en una carrera de trail, el nivel de incertidumbre es tan alto que Merillas te puede ganar una carrera con un nivel altísimo y Zegama te lo puede ganar un año y el año siguiente, con el mismo nivel de forma, igual te queda octavo.
Perfectamente.
Entonces, es un nivel de incertidumbre altísimo lo que está viendo en el trail, y ya cuando empieza a haber densidad y atletas muy igualados, porque antes, si entre los de primeros había 15 minutos... Bueno, aquí también ha habido porque el Patrick les ha metido una placa. Pero bueno, en condiciones normales, desde el tercero al décimo no ha habido tanta diferencia.
Claro, pero es que hacer la lectura, claro, dices, después de lo visto en el estreno de las Skyrunning, que no eran ni mucho menos corredores cojos, que hemos hablado de lo de Antonio Martínez y demás, del cuarto de hora, los 9 minutos, el récord de Calamorro, etcétera, etcétera.
Es una polémica bien planteada lo de Antonio, de otras maneras, ¿eh?
Hombre, es que es muchísimo tiempo, es decir, y no le pasaba nada a Antonio.
Y eso que Antonio es uno de los tíos más completos que hay en el circuito.
Muy completo.
Porque corre deprisa y baja muy bien y encima carrera es el mejor estratega del mundo.
Y una carrera que conoce.
Eso es, que conoce.
Es decir, entonces es de ahí la sorpresa que llevas junto, lo sumas, no voy a volver a hablar del tema porque no quiero volver a hablar del tema, lo sumas a un nivel de exigencia que le están poniendo los propios atletas a ese circuito y tienes el caldo de cultivo para que haya un debate con respecto a este tema. El debate de esta semana yo creo que está planteado cuando te encuentras con que Roberto de Lorenzi termina sexto y le mete una placa, Patrick en este caso, y dices, es que cuando tú planteas lo de Antonio... Hay 3 comentarios de corredores ahorita diciéndote que está toda la razón a ese comentario.
Sí, sí, sí. Es que no sé, Antonio, por ejemplo, qué podría hacer en un cierre final, que se supone que es una de las carreras con más densidad del circuito. Porque te puede venir...
Es un híbrido.
Es un híbrido. Te puede venir gente de atletismo que te meta a la de Dios, porque como se defienda medianamente bajando, con la subida que tiene y con el final tan rápido que tiene, hostia, puede hacer un papelón, pero claro... Tiene que defenderse mínimamente en la parte técnica de bajada, porque al fin y al cabo es una carrera súper completa. Muy, muy rápida, la ascensión es dura, que llega un momento en que tienen que parar. La bajada primera parte es chunga, incluso con zonas ahí tipo casi colladinas que están ahí corriendo por mucha piedra. Y la bajada final, claro, los parciales que hacen es de el que sepa correr a 2:30, pues te saca 15 o 20 segundos cada kilómetro.
Claro.
Entonces, bueno, por eso digo que no está mal planteado, pero claro, que el día que se junten todos...
¿Y dónde?
En ningún lado. Se van a hacer, de momento,
claro,
en ningún lado.
Si esa es la movida, que dices...
A no ser que esa noticia que te pasa algún día pase a realidad.
Le hemos dado en la noticia de la semana. Está muy bien planteado, el tema de MRL y el camino hacia el olimpismo del trail running. Lo que pasa es que es difícil, ¿eh? Oye, te pregunto y aprovecho antes de ir con los oyentes. Claro, estamos hablando de Antonio, del suizo nuevo que dices que no le tenías controlado... de Andreu, por ejemplo, también, Blanes, orientadores, corredores. ¿Cómo? Escucha, el último campeonato de España de subida vertical, donde apareció, ya podemos decir, Jorge Blanco, atleta, etcétera, etcétera. Desde tu experiencia, viendo cómo pasan los orientadores con el rendimiento que tienen, casi lo mejor para pasarse al trail es tener una base de orientación. Visto lo visto y cómo por dónde van los circuitos, no tan juguetones como este.
Es que son deportes muy, muy similares. Con una ventaja muy, muy de priori, que es la capacidad perceptivo-motriz que tienen a la hora de adelantarse a los problemas de que se les va a plantear una bajada, están acostumbrados a correr sin senderos, o sea, se meten por el medio del monte y entonces ellos tienen un adelanto a los apoyos muy interesante. Y luego, claro, aunque es un deporte muy poco conocido porque nunca va a ser masivo, porque es verdad que es un deporte que te obliga a tener todo muy controlado, a estudiarte todo, bueno, que es un deporte que requiere muchísima concentración y mucha preparación. El nivel de los atletas de que están en el máximo nivel es corren muy deprisa, corren más que los de trail. En una carrera de lisa, de 10 kilómetros.
Son más cortas también, sí, normalmente,
claro,
a priori.
Sí, porque, ¿no?, el esfuerzo es más bajo. Pero claro, si a esto le sumas, es más fácil pasarte de correr deprisa a correr largo y lento que al revés. O sea, una persona que tenga la base de potencia aeróbica muy alta, es más fácil trasladarlo a un trabajo más mixto de capacidad y potencia aeróbica que puede ser una carrera de trail. Pero claro, o sea, una persona de orientación con un nivel de condición de consumo de oxígeno y umbrales altísimo, con un anticipo perceptivo motriz bestial, con sin miedo a las bajadas, bajes como bajes, pues hombre, tienen una muy buena transferencia. Es un poco un día lo que hablamos también de los futbolistas, que se maneja muy bien en terrenos técnicos.
Dimos una pincelada el otro día con lo de Jan Torralla, que yo no sabía que venía del fútbol.
Sí, no, pero que tú preguntas y hay muchísimo. Bueno, aparte de que los chavales, casi todo el mundo ha hecho fútbol de joven, pero bueno, los que se han dedicado un poco más en serio al fútbol y se pasan al trail, pues bueno, tienen. Alex también era futbolista. Pero mira, Alex no es precisamente un gran bajador.
No, y te voy a decir que la estructura del cuerpo que tiene no es. Y bueno, Jan tampoco. Fíjate que a Malen la veo más estructura de futbolista que a ellos mismos.
Sí, lo que pasa es que, bueno, ya hay que reconocer que, hombre, no es Kilian, por supuesto, pero bueno, viene de ya desde más joven ha pisado monte, es un tío que está muy habituado a tocar zonas bastante técnicas, porque por donde entrena él.
¿Te sorprendió lo que viste en el Campeonato de España de Jan?
Bueno, a ver, sorprenderme de una manera desmesurada, no, pero reconozco que el cambio de rendimiento que ha ofrecido del año pasado a este es importante. Teníamos siempre controlados ahí a Fabián, a Jan y a Marcos, que no ha asistido al campeonato, y sabemos que los tres tienen muchísimo potencial.
Marcos Villa.
Sí, porque son muy buenos los tres. Son corredores rápidos y a la vez se desenvuelven muy bien en zonas técnicas. Y otra cosa muy importante, tienen una actitud hacia el entrenamiento y a la competición bestial. Son gente que no le asusta entrenar mucho y son competidores muy bien.
O sea, cabeza.
Sí, tienen cabeza. Están muy maduros para la edad que tienen. O sea, yo les hablas con ellos con 20 años y dices, joder, estos chavales, es que ya sabes, no hace falta decirles nada, lo tienen todo clarísimo. Es que en algunas cosas dices, es que estos saben más que yo de algunas facetas del trail. Entonces, son chavales que tienen muy metido el trail en el ADN y, o sea, se desenvuelven muy bien. No sé si encontraremos, bueno, el mismo Juice Bert, que es el que te dije el otro día por teléfono, es un chico que ha ganado a Jan en carreras tanto verticales como en línea, en menos de un mes. O sea, que fíjate lo que viene por detrás. Está el otro chaval, Junet, que también anda con ellos siempre, les está ganando siempre, creo que es un año mayor, pero bueno, es otro tío de un nivel impresionante.
A ver si os vais a tener que llevar al europeo a todos estos, tan jovencines. Bueno,
pues está claro que son los mejores. O sea, eso es otro tema, es que ellos ya quieran venir o quieran competir los campeonatos.
Bueno, el otro día escuchamos a Jan y vamos, y escucha a ellos y a los más veteranos, a Canales y el otro día y a Gema, se desvivían también por estar en Annecy en...
Sí, ya, pues bueno, a ver,
bueno,
es ese ejemplo, no todos, ya ves que todos, bueno, está haciendo cegamos una semana antes, ya sabemos que la cosa está muy complicada, pero bueno, a mí me está sorprendiendo gratamente la atracción que está teniendo para algunos atletas la asistencia al europeo, que puede ser un buen caldo para el año que viene para el Mundial, que esperemos que teniendo una fecha mucho más favorable y poniendo a tener mucha más repercusión a nivel mediático, que a los atletas eso les viene muy bien, para luego recogerlo a nivel de contratos y a nivel de impactos en las redes, que ellos luego lo saben monetizar, pues puede ser un buen caldo de cultivo para el año que viene y que tengamos un Mundial con un rendimiento decoroso por España, porque como no nos pongamos las pilas, nos van a dar por todos los lados, tanto los franceses, como los italianos, como los ingleses, como los americanos.
¿No te preocupan más los africanos?
Y los africanos, hombre, en distancias cortas, por supuesto.
Claro, bueno, el Canfranc de todas maneras tiene unas condiciones bastante técnicas.
A ver, ellos, mira, escuchando, no sé, un podcast que escuché hace poco entre Kilian, los entrenadores estos americanos y tal, que han colaborado con él en los libros, que siempre se me olvida el nombre, pues parece que tienen los mismos nombres todos los americanos.
Eso dirán de nosotros ellos, sí, cuando digan López, Fernández y, sí,
pues eso,
y Suárez.
Pues es igual, pues hablan de, claro, esta gente hasta que no haya dinero, de verdad no se va a meter, entonces... los maratones y las distancias largas no les renta, como dicen los chavales, preparar esas distancias para el dinero que se está moviendo. Prefieren irse a la ruta, que ahí hay más dinero. Pero en distancias cortas, que es, digamos, extrapolable, que pueden practicar las dos distancias y, bueno, lo ven más factible para su entrenamiento, pues, bueno, a ver qué pasa. Igual te ganan Cegama este año.
Bueno, ya han estado cerquita. Te he preguntado por Bekele, por cierto, me he dado cuenta. Joder.
Pues mira, no lo pude seguir en directo porque estuve por
ahí. Pero es una de las noticias del deporte del último mes, ¿eh?
Es una gran alegría para los grandes aficionados al atletismo porque Bekele pues es otro iluminado como Gebrselassie, Poltergat. O sea, tienes a tres o cuatro grandes atletas africanos en tu cabeza y Bekele está claro
que sale solo. Yo que soy, como digo, yo me considero bastante ignorante, me sale solo.
Enesa es un fuera de serie, un portento. Y siempre se ha dicho que si hubiera sido más maduro de joven, hubiera batido todos los récords de una manera bestial. Pero vamos, los que son tan buenos a veces se confían un poco en su...
Ha llegado la madurez un poco tarde.
Sí, como siempre digo, si están las piernas aquí y la cabeza aquí, pues no. Y si es al revés, tampoco. Si llegas al equilibrio y tienes grandes cabezas y grandes piernas, entonces es cuando salen grandes resultados. Pero Bekele, a pesar de todo... Impresionante.
Bueno, Bekele, maratón de Londres, sé que ha sido una de las noticias de...
Sí, a ver si que puede ser rival de...
¿De Kipchoge,
de Kipchoge?
Bueno, ya veremos, juegos. Ya veremos, vamos a ver.
Sería la leche, ¿no?
Sería, por lo
aunque
menos...
luego no ganen medallas, pero
después
bueno.
De habernos quedado, sí, en el que iba a ser el gran favorito, pues la verdad es que tenemos que buscar también algún tipo de aliciente deportivo,
sí,
¿no?
Entre... porque un problema que tienen los corredores africanos es que apenas te cuesta... O sea, te cuesta mucho quedarte con los nombres porque... se renuevan demasiado,
sí,
y es muy difícil.
Tienes razón,
este,
sí.
y el otro y llega un momento que me pierdo, o sea, o sí. Estás todas las semanas siguiendo los resultados,
no te pasa como en el ciclismo que tienes muy claro quién va a ganar, llevamos una racha y eso que se han caído, nos
sí,
hemos
pero
quedado.
Mira la flecha balona.
Bueno, pero no había ninguna bestia.
No había ninguna bestia. Pero bueno, te van una persona que dices, ostras, este...
Bueno, pero ya había unas condicionantes muy, muy,
sí,
muy extrañas.
Sí, ya muy especial.
Pero ya sabías.
A río revuelto, ganancia de
pesca. Ayer ya se sabía perfectamente quién iba a ganar, pese a que quisiesen que hubiese un combate.
Nah, es una pasada.
Venga, preguntas, que luego nos quedamos sin tiempo y me echan a mirar bulla. Pregunta para Juan Carlos. ¿Se podría saber o estimar la mejora límite que podemos conseguir mediante entrenamientos? ¿Y en qué factores se podría producir? ¿Volumen 2 máximo, umbrales, velocidad a la que se producen, velocidad máxima? Muchas gracias. Esto te lo pregunta Manu.
Sí, voy a intentar ser breve porque es verdad que vamos a tener que empezar a dar unas pautas para las preguntas porque está claro que saber focalizar la pregunta es complicado. Porque cuando mezclas términos de entrenamiento con lo que es la cultura popular del entrenamiento, pues no es fácil contestar a este tipo de preguntas de una manera rápida, porque claro, aquí te está casi tocando la mitad de la teoría del entrenamiento. Consumo máximo,
saca el libro.
Umbrales, velocidad, bueno, pues a ver, en lo que él dice, que creo que quiere entender, es hasta qué punto se puede llegar a mejorar en estos parámetros que él comenta. Se puede mejorar toda la vida. Claro, todo depende de dónde empieces... y dónde acabes, si haces bien entrenamiento, te cuidas, tienes un trabajo que te lo permita, tienes una buena predisposición muscular y genética a no lesionarte, siempre se puede mejorar. Siempre tú dices, vamos a ver, ¿tú cuánto eres capaz de correr a la máxima velocidad? Imagínate que dices, soy capaz de hacer 13 segundos en un 100. Si tú llega un momento en que tu sistema aeróbico y tu sistema de transporte de oxígeno y tu sistema de economía de carrera es capaz de llegar a ese nivel, tú fíjate si tienes recorrido para llegar a ser el mejor del mundo, pero claro, conseguir eso es la clave del entrenamiento y eso no es fácil, pero bueno, tenemos el caso fácil de Kilian, otra vez podemos apelar a él, una persona que lleva desde los 3 o 4 años haciendo estímulos aeróbicos en el medio natural, con trabajos de intensidad, con trabajos largos, con trabajos de todo tipo, pues parece que sigue mejorando. La verdad es que yo creo que él hace muy bien las cosas a nivel de entrenamiento, es decir, que él se conoce muy bien, tiene formación, por supuesto, se deja asesorar por gente que sabe incluso más que él y no tiene techo, sigue siendo una persona que parece que no tiene techo, porque si se pone a correr una carrera rápida todavía espera a ganar si al final, teniendo en cuenta que no es una carrera rápida, pero bueno, son 2 horas y media
bueno,
de carrera.
Dentro de nuestro mundo,
sí,
es, la,
nuestro
la,
mundo
es la carrera,
es carrera
rápida,
rápida.
La más rápida.
Y si se pone a hacer un vertical, pues habrá que ver, no le apetecerá, pero igual todavía están en condiciones de batir ese supuesto récord del mundo que habla la gente en este tipo de términos. Uh-huh. Con lo cual, digamos, la capacidad de mejora es infinita. Pero bueno, Jacob Ingebrigtsen, otro que los hemos comparado, otra persona que dices, ¿cómo puede ser que un blanco, con no la mejor tipología del mundo para poder correr en distancias largas, sea capaz de correr tan deprisa? Es todo una mejora aeróbica continua la que tiene y que tiene, igual es capaz de correr un 800, o sea, un 10.000 a un 98% de la velocidad de esos 800. Dices, esto es increíble, pero lo ha conseguido a través de un sistema de trabajo pues muy concienzudo, que a él le va muy bien y que parece que tiene resultados, con lo cual se puede mejorar. Todos podemos mejorar mucho.
Perfecto. Y si no, está entrena tu desafío para intentarlo. Pedro Sancho, hola, series embajada, ¿cómo y cuándo realizarlas? Yo nunca había escuchado esto de series embajada. Ni me lo había planteado.
Sí, se hacen. De hecho, en atletismo ya se empleaban como un trabajo de fuerza, puro y duro. Se supone que también...
¿Para hacer cuádriceps?
No, no es para hacer cuádriceps, es para trabajarla en fuerza reactiva elástica, por ejemplo, para aumentar tu longitud de zancada. Pero claro, todo esto... O sea, yo te puedo decir la teoría para qué sirve. Mejora tu fuerza, por supuesto.
Que me interesa, sí.
Y mejora tu longitud de zancada. Y seguramente a nivel sistema neuromuscular llegues a un nivel de intensidad que es difícil llegar de otra manera, que sean saltos, pesas o cualquier cosa. Al final no dejas de ser cuando tú estás haciendo una bajada y te toca pegar un salto porque hay una piedra que no tiene una caída inmediata, pues te toca pegar un salto. No deja de ser un salto con un componente excéntrico bestial.
Sí, que no estás esperado, claro, no lo has esperado, claro, además.
Y eso sí que te suele dejar una huella en las patas a la siguiente parte del recorrido, que te puede dejar luego tocado si te has encadenado unos cuantos saltos seguidos.
Sí, sí.
Entonces, el trabajo en bajada es interesante, pero claro, todo eso requiere un trabajo previo importantísimo. Porque si eres una persona normal que no tienes una musculatura privilegiada, lo más normal es que te hagas daño. Si no tienes un trabajo de prevención previo, una musculatura adaptada a las bajadas, con un trabajo incluso excéntrico en gimnasio, que ya sé que no es la mayor de las diversiones. Entonces, claro, no te queda más remedio que hacer ese trabajo de una forma muy progresiva, adaptándote muy poquito a poco. Primero con pendientes del 1-2% y poquito a poco aumentando las pendientes y el nivel de tecnicidad del terreno. Y si eres capaz de conseguir eso, sabiendo muy bien dónde ponen los estímulos, con mucha recuperación posterior, te puede llegar a venir bien. Y lo haría de menos a más, claro. Primero cortito y no muy rápido, y poco a poco un poco más largo, luego metería un poco más de intensidad, alargaría esa intensidad en el tiempo y siempre esperando 3 o 4 días a ver qué pasa por tus piernas, porque es muy peligroso, es un trabajo muy peligroso.
No hace falta ni esperar 3 o 4 días.
Sí, no, no, normalmente al día siguiente, a los 2 días ya notas. De hecho, el trabajo excéntrico normalmente da la cara a los 48 horas habitualmente.
Sí, yo de hecho, que es de las cosas que más he notado, del hecho de dejar de correr por montaña de forma asidua, es en las bajadas. En las bajadas, sí, además, es donde yo antes me tiraba y demás, y ahora al día siguiente, cuando ya estoy compitiendo en unos ritmos incluso más bajos de los que iba antes, tengo las patas que me van cantando.
Es un trabajo muy habitual de adaptación. Puedes tener mucha fuerza máxima dinámica, mover muchísimos kilos en el gimnasio, que te pones a correr cuesta abajo y no vale para nada.
Que no. Pues eso, bueno, en fin. Muy interesante. Me ha gustado a mí mucho esto de lo de las series embajadas y la contestación de Juan Carlos también. Juan García Palas, esto es más específico. Hola, buenas. La pregunta para Juan Carlos y el doctor, que es que estaba antes también Rafa. Trabajo todas las semanas 2 días y 2 noches en turnos de 12 horas. Estoy en temporada bien, pero con mucha facilidad sobre entreno. Me imagino que es por el descanso al trabajar a turnos. Luego me cuesta muchísimo recuperarme, me imagino que por lo mismo. ¿Algún consejo para llevarlo mejor? ¿Algún método de entrenamiento? Gracias y enhorabuena por el programa.
Es una pregunta complicada porque, para empezar, ya te cuenta con una desventaja bestial, que es trabajar a turnos. Eso, como digo, ya a veces tenía que estar prohibido, pero bueno, hay tantas cosas que... Pero si no te queda más remedio que trabajar a turnos, pues es lo que hay. El trabajar a turnos al sistema neural, o sea, al hormonal, le descojona entero, porque normalmente toda la recuperación hormonal se produce por la noche. Entonces tienes que tener muchísimo cuidado con las sensaciones y con el control del entrenamiento. Y claro, que fiarse de las sensaciones de uno mismo, eso es muy complicado, porque al final todos somos muy hechos para adelante y sobrevaloramos nuestro cuerpo.
La mayoría de las veces. Hay casos de todo lo contrario.
Sí, pero bueno, lo normal es que la gente, todos, incluso los más aparentemente centrados y cautos, al final se sobrevaloran y da la cara a los esfuerzos, los sobreesfuerzos o los excesos. Entonces aquí, como es muy difícil tener en cuenta las sensaciones propias, yo apelaría incluso a los métodos de cuantificación de la carga. Es decir, podrías utilizar el pulso como algo muy básico para ver cómo duermes por la noche y cómo estás al día siguiente por la mañana, para ver si te puedes plantear hacer la sesión que tienes planteada, o si te toca ese día bajar o descansar o hacer una sesión muy light. O utilizar incluso algo más sensible, como puede ser la variabilidad de la frecuencia cardíaca.
Hay un sistema, ahora que saco Coros, de salud, luego te lo enseño si quieres. Meto la cuña de publicidad, pero me imagino que Garmin y demás
sí, han sacado la versión beta también
tendrán. Tiene un sistema de análisis de la salud que es bastante, por lo menos en mi caso, bastante acorde.
Van por ahí, los nuevos displays, o sea, los nuevos software de los aparatos estos van muy por ahí. Le están dando mucho más importancia a las variables de la salud que a los del rendimiento.
Sí. Para decirte entonces, lo que puedes hacer.
Exactamente. Pues si tú eso lo validas y ves que tiene sentido, lo puedes utilizar. Acabo de leer y últimamente estoy leyendo bastante de la creatina porque ya, bueno, aparte de todas las bondades que tiene para los que llegamos a una cierta edad, parece que cada vez tiene más importancia. Sí que es verdad que con restricción de sueño y momentos de fatiga excesiva por falta de descanso, parece que viene muy bien también la toma de creatina. Y por otro lado, estructurar muy bien la semana de entrenamiento, sabiendo cuándo no duermes bien por la noche porque tienes trabajo, y a partir de ahí es plantear sesiones muy, muy suaves los días posteriores y aprender a jugar con tu calendario.
Uh-huh. Estoy de acuerdo, sí, sí, eso de, y lo que has dicho de la creatina también, ¿eh?
Sí, eso sí, parece sí, que está bastante. De sí, hecho, sí, es una sí, de las sí. cosas que se está estudiando más porque se está poniendo muy de moda. Los padres te preguntan: mi hijo quiere tomar creatina, pobrecito, ¿qué le va a pasar? Te preocupará más que tome creatina que Coca-Cola o que otras cosas. Quiere decir que la creatina en un momento dado, como suena medicina, a la gente le da mucha le miedo.
Bueno, y que lo confunden también con la carnitina, ¿eh?
Bueno, pues
es que bueno, ya
son claro. dos compuestos que aparentemente son bastante inocuos.
Sí, bueno, pero te lo digo que lo sé por lo que escucho a veces en los sí, gimnasios, sí, sí, te sí, quiero sí. decir, que bueno, digo, no tiene nada que ver una cosa con la otra. Esta te la pregunta David Rioja. Para Juan Carlos, ¿qué opinas del entrenamiento con lastre de kilos? ¿Cómo calcular cuánto peso? ¿En qué sesiones de entrenamiento lo incluiríamos? ¿Rodaje, fraccionados en cuestas? ¿Y en qué fase de la temporada sería recomendado?
El entrenamiento lastrado se utiliza mucho en atletismo, sobre todo en medio fondo, y yo hubo una época que me puse bastante las pilas. De hecho, yo lo empleé, compré cinturones lastrados, chalecos, trineos y de todo este tipo de cosas. Está claro que llevado al trail, que entiendo que la pregunta va orientada a un corredor de trail, pues los corredores de ultra no les queda más remedio que utilizar el lastre de una mochila, porque al final llevan bastantes cosas, y sobre todo cuando llevas agua, que es lo que más pesa, y te tienes que adaptar. Pautas para empezar a entrenar con peso, pues está claro, como siempre, de menos a más, poquito a poco. ¿Dónde empezaría a emplearlo? En distancias cortitas y a una intensidad media alta, porque claro, no vas a hacer 200 metros a una intensidad de trote, porque no te va a valer casi de nada, a no ser que le estés metiendo un porcentaje mayor del 10%, que es lo que, digamos, consideran como máximo para poder llevar encima. Si pesas 70 kilos, pues 7 kilos debería ser el máximo que te permites llevar para entrenar en carrera, que ya es muchísimo llevar. El entrenamiento lastrado ocurre, es más o menos el mismo sistema de peligro muscular y tendinoso que el entrenamiento en bajada. El impacto es muchísimo mayor, las fuerzas que generas de forma excéntrica son mucho mayores, y eso puede repercutir negativamente en tus tendones principalmente y musculatura. Con lo cual la adaptación tiene que ser igual, muy progresiva. Empezaría con un kilo, luego 2 kilos, luego 3 kilos... En condiciones normales no pasaría de los 3 o 4 kilos, y a partir de ahí aumentar la distancia con una intensidad medio, la que manejes en competición, un poco más alta, y ya cuando estés muy adaptado puedes hacer intervalos más largos o hacerlo uno sí, uno no, y cambiar un poco como hemos hecho en atletismo toda la vida, hasta que ya lo metas en tiradas que te lo obligue, por ejemplo, una ultra, que te obligan a llevar pues 1 kilo y pico, 2 kilos, 3 kilos, sí, lo que tengas que llevar, para hacer tiradas largas específicas en el monte, pero otra intensidad, claro, mucho más baja.
Sergio Barea, ¿cuánto desnivel semanal sería aconsejable para acabar travesera en buenas condiciones, alrededor de 14 horas? ¿Y si sería conveniente también hacer llano o solo desnivel?
Voy a empezar por el final.
Un ganador de juego Asics del Calamar, ¿eh, Sergio?
Yo sé que haría algo llano, pero es verdad que lo haría muy al principio de la preparación. Hombre, ya no siempre viene bien, porque al final es una mecánica de carrera que te da un plus para correr más lento y más rápido. Es decir, que te ayuda a andar más deprisa y que te ayuda en las pocas zonas que tienes de carrera a ser un poco más evidente. Pero claro, las últimas semanas casi hasta lo evitaría, porque te va a dar una falsa sensación de estar en forma. Porque al final en traveserina, lo específico está claro que
va
es...
Va travesera él, ¿eh?
Ah, es travesera, pues todavía sí. con más...
14 horas.
Es verdad, travesera. Con más exageración, lo que hay que aprender, a lo que hay que tienes que llevar ese trabajo de potencia aeróbica que te ha dado toda la carrera en llano, intentar trasladar luego al andar deprisa y correr lo que puedas correr, tanto en las pocas partes llanas y alguna bajada corrible, Y ser capaz de digamos, de trasladar ese plus que te ha dado la carrera en llano, pero ya las partes finales, pues como trotes de suaves, de días de suavidad, y ya está, porque no te va a dar absolutamente nada las últimas semanas para la travesera. Y desniveles que tienes que manejar, pues es que no sé dónde parte, pero claro, teniendo en cuenta que estamos hablando de
10.000.
Me parece que son 7.000 positivos, casi 14.000 acumulados. Pues es que yo, me parece que he escuchado porcentajes de cuánto tienes que hacer a la semana, que es mínimo lo que haces en la competición. Decía, deberías hacer todas las semanas mínimo lo que te vas a enfrentar en la travesera. Mínimo.
Pues como bueno, Sergio, no sé, Sergio de Ciudad, de Castilla-La Mancha, creo, ¿eh?
Pues así bueno, que... a ver, lo normal, a ver, a puro huevo puedes acabar la carrera si eres una persona con mucho entrenamiento, pero vamos, si no haces desnivel, llegar a las 14 horas, pues tienes que tener mucho nivel previo para poder soportar esas desniveles.
O sea, el consejo que le das es que tienes que sacar por lo menos el desnivel que hace la carrera, a la semana.
Sobre todo las, quitando las dos últimas que haces el tapering, las de la semana 8 a la segunda antes de la carrera, ahí tienes que intentar acumular ese desnivel.
Pues me quedo con esto, Sergio, pero sí, exigentes desde luego para hacerlo y terminarlo en 14 condiciones, horas, claro, 14
no es una
horas.
Broma, ¿eh?
No es una broma.
Ahora, bueno, chicas, ha habido años que se han ganado con esa
sí,
con ese tiempo,
o sea, muchas. Bueno, dejando a un lado a Manu Merillas y sus 10 horas, 10 horas 20, el resto de los mortales suele estar en las 14 horas.
Sí, sí. Bueno, un tiempo bueno, decente ya.
Pero muy, muy bueno. Ya lo querría yo. Buenas, Víctor Pérez Sabinas. Soy un corredor que suele tener problemas con los calambres. Pues ya sabes, el nu cramp es lo mejor que puedes utilizar.
A ver qué te dice ahora.
Parece ser que los entrenamientos de fuerza son una buena herramienta para combatirlos, pero no tengo los resultados que me gustaría. ¿Qué tipo de trabajo de fuerza sería el idóneo en estos casos? He notado que estos problemas mejoran en competición cuando hago trabajo de fartlek y entrenamientos a tempo. ¿Tiene lógica? Gracias.
Sí, tiene lógica, todo tiene lógica. Está claro que lo ideal sería hacer primero un estudio de la sudoración para ver si pierde muchos electrolitos, si puede perder algún tipo mineral, aunque eso cada vez se está viendo que no es la principal causa como antes era el de los calambres. El trabajo de fuerza aparentemente es un factor preventivo para los calambres, pero claro, hay que hacer un trabajo de fuerza muy, digamos, acompasado con el trabajo de carrera. Habría que ver el tipo de musculatura que tiene y ver realmente si le hace falta ese trabajo de fuerza orientado de una manera muy particular, porque ha dicho trabajo de fuerza, no sabemos qué tipo de fuerza es. Se ha metido en el gimnasio a hacer máquinas y ya está, o se ha metido a hacer un trabajo de fuerza muy específico orientado a la carrera y más al trail. Claro que eso es mucho más complicado. Si haces un trabajo más de intensidad y lo has hecho más o menos bien, lo normal es que sí que te adaptes a ese tipo de esfuerzos y que tu músculo a nivel interno, todo el metabolismo que se produce dentro a nivel de las células musculares, sí que te puede mejorar ese proceso de oxidación de grasas, oxidación de carbohidratos, y te puede ayudar a no perder todos los sustratos que luego te producen las calambres, aparentemente. Pero vamos, si es un tema de pérdida de sales o de electrolitos, si es un pérdida de falta de fuerza, eso es un problema de falta de entrenamiento a una intensidad determinada, que es la que puedas manejar. Pero vamos, al final estos tres factores son un poco los que le tiene que dar la clave. Si ha tocado uno de ellos, no le ha afectado, le ha tocado otro de ellos, no sé cómo, tampoco le ha afectado, y este tercero sí que le ha dado resultado, puede ser una de las razones por las que le hayan minimizado o desaparecido, no sé exactamente.
Juan Carlos Granado, aló Granado, gracias, te esperamos en 15-20 días por aquí y con más preguntas. Ya sabéis de todas maneras que no tenéis que esperar a que pongamos que viene Juan Carlos, podéis dejarle preguntas directamente desde este programa, que nosotros las guardamos, hacemos el tapering y se las pasamos para la próxima vez que venga Juan Carlos. Cuídate mucho, gracias.
Muy bien, pues nada.
¿Vale? Escuchamos pista de Trailkid de Dani Sanabria.
Tercera pista, trabajó en una agencia de viajes hasta que conoció a su actual pareja y se mudó a Suiza.